El abandono infantil tiene tantas caras como niños lo padecen. Si bien la pobreza es un factor que se repite en las madres que deciden desvincularse de sus hijos, no son las carencias económicas las que explican el abandono. Para muchos esa opción puede ser un acto de amor, para otros la peor de las actitudes a las que puede llegar una mujer. En perspectiva recorrió las principales instituciones que trabajan con los niños abandonados para conocer cómo es esa realidad. En los próximos minutos les proponemos recorrer el camino que siguen los niños dejados por sus familias biológicas hasta que encuentran una adoptiva, vuelven con sus padres o, en la menos preferible de las opciones, permanecen en instituciones durante toda su infancia o vagando por la calle una vez que crecen un poco más. Informe de Mauricio Ramos. Buenos días, Mauricio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar a recorrer esta historia del abandono por el final de la misma. Si un niño abandonado hace todo el recorrido institucional, que según insisten todos los consultados, es el único que preserva las garantías tanto para las familias biológicas como para las adoptivas, termina en el Instituto de Legitimación Adoptiva y Adopción, el ILAYA. Ese es el organismo del Instituto Nacional del Menor y el... perdona, del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, es la costumbre.
Sí, el viejo INAME, ¿no?
Que bueno, ese organismo, el ILAYA, es el encargado de llevar el registro de las familias que quieren un niño y de recibir los niños abandonados luego que se comprobó la inexistencia de un vínculo biológico capaz de llevar adelante el desarrollo de ese chico. La encargada del ILAYA, Ana María Brisco, nos explicó cómo es que trabajan. El equipo técnico del hogar donde es derivado el niño hace el estudio de su situación y cuando detecta que no hay un vínculo familiar, eleva un informe donde se enumera las veces que se ha citado a la familia, si lo han ido a visitar o no, cuánto tiempo hace que está en la institución. Entonces, el ILAYA entrega a ese niño y en 48 horas debe comunicarlo a un juez para que se concrete la separación definitiva de la familia biológica. El caso de los recién nacidos es un poco distinto. Risco nos lo explica.
El camino es que cuando nace un niñito en un hospital, por ejemplo, y su progenitora desea entregarlo en adopción, el equipo del servicio social de ese hospital lo comunica al juzgado especializado de familia, quien toma una resolución en plena instancia, llamámosle, que puede o bien internarlo por 30 días o bien derivarlo inmediatamente a una familia. ¿Por qué hablo de 30 días? Porque el artículo 134 nos dice que no será válido el consentimiento de la madre, ¿verdad?, de un niño que no haya nacido o dentro de los primeros días de su nacimiento. El consentimiento me refiero a entregarlo en adopción. Por tanto, debemos esperar 30 días y ese juez de ese recién nacido dispone si esos 30 días lo ha de esperar internado o lo ha de esperar ya en el seno de una familia.
Brisco de esta manera da la pauta del camino que siguen los niños abandonados en Uruguay. Demos una primera cifra. Un promedio de 50 niños llegan a ser adoptados por esta vía, por la vía formal, en nuestro país por año. 50 niños por año. Los abandonados son muchos más y la complejidad de situaciones que rodean una decisión de este tipo dificultan decir una cifra concreta, ya que muchos casos nunca llegan a la esfera oficial.
Mauricio, dijiste que comenzábamos por el final. Supongo que el principio está en los nacimientos.
Exacto, ese es el origen de esta historia, los nacimientos. Sin duda, un referente hegemónico es el Hospital Pereira Rosell, donde nacen unos 8.000 niños por año, lo que lo constituye como la principal maternidad del país. Allí, la cifra histórica de incidencia de los abandonos es del 0,7% del total de nacimientos. Ahora, incluso estiman que esa cifra ha ido bajando. Claro, esos son los abandonos que se dan dentro de la institución. Muchas veces la madre da al recién nacido una vez que sale del hospital y esos casos no integran la estadística. María Canavesi es la jefa del servicio social del Hospital Pereira Rosell, un servicio que tiene 20 integrantes. Solo 20 para un lugar donde casi todos los que se atienden requieren algún tipo de asistencia social, además de la asistencia médica en concreto. Sin duda, son muchos los factores que rodean una decisión de abandonar un hijo. Entre ellas, la económica juega, pero no es la principal, según dijeron todos los consultados para este informe. Canavesi dio algunos patrones que se repiten en los abandonos. La historia personal de la madre es el más relevante.
La historia personal puede ser producto de una relación totalmente circunstancial, puede ser producto de una violación, que son los más rechazados. Puede ser producto de una relación laboral, también. Sí. Entonces, puede haber llegado a quedar embarazada en un periodo intergenético muy corto. Y la llegada de ese niño implicaría de alguna manera un detrimento en la asistencia y en la atención de los anteriores. Ahí hay un posicionamiento estratégico de la madre, evaluando su situación y determina, bueno, yo se ingreso uno más a los otros. Muchas veces no está en el proceso de vida que tienen que tener un hijo. Muchas veces hubiesen sido abortos.
El abandono, entonces, según nos decía Canavesi, es una constante en la vida de estas mujeres.
La historia personal, yo la pondré en primer lugar, son madres con múltiples abandonos, abandonos de todo tipo, ¿verdad? Abandono de su núcleo familiar, de su pareja, abandono de la sociedad, abandono de todo tipo. No hay madres que ni siquiera existen legalmente. Ese es el peor de los abandonos. Es un ser humano que está en esta sociedad y no existe. Y de repente ha pasado por 20 instituciones. Y jamás logró saber quién es.
La pobreza, entonces, no es la principal explicación para el abandono. Si lo fuera, sería mucho más significativa la cifra de abandono, ya que justamente es en las capas sociales más bajas donde más niños nacen. En Uruguay se dice crece en los círculos de pobreza. Además del abandono del 0,7% de los niños que nacen en el Pereira Rosell, estadística que recordemos estaría bajando, podemos manejar otra. En 6 años, el Centro 4 del INAU, que es la puerta de entrada de ese instituto para los niños abandonados, ha atendido solo 3 casos de abandono en la calle.
Estadísticamente no es significativo, es significativo emocionalmente para la sociedad, por lo que implica. La madre que abandona es una lacra social para la sociedad. Es imaginario lo dice como la peor de las personas, porque hay un mito. En la esfera contraria hay que quiere adoptar, que es el mejor de las personas. Entonces, que también es un mito.
A esto que decía Canavesi se suman otros mitos que rodean esta problemática, según los técnicos del Pereira. Se trata de preconceptos que no se confirman en la realidad. Por ejemplo, las madres adolescentes son las que menos abandonan, ya que en la mayoría de los casos hay otras figuras en el núcleo familiar que se hacen cargo de ese nuevo integrante. Generalmente, las abuelas toman el rol de mamá. Otra idea social que no se confirma es que el primer hijo es el abandonado. Esos son los menos. Estadísticamente, se trata de mujeres que ya tienen otros hijos y desisten de tener con ellas otro más. La doctora Ima León, directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, explicó esto último.
Y el otro punto que a mí me sorprendía cuando este año se entré al hospital y un informe de Marisa, que no es el primer hijo de ese caso. Uno tiene en el imaginario por las películas y las comedias que es el primer hijo no deseado de Estados Unidos. Y acá en el hospital una de las cosas que se ha demostrado estadísticamente es que se veía que no es el primer hijo de Estados Unidos. Que por lo general, si bien es muy relativo y en cada uno de los casos hay que analizarlo como tal, pero lo que hemos visto que más que el problema económico de este está lo que está diciendo antes. Un periodo intergenético muy corto, en el cual la madre es embarazada de otro hijo y que tiene que de alguna manera establecer una estrategia de supervivencia en la cual se va a otro niño al hogar y cambia no seguir con el tratamiento que le venía dando a los anteriores o con la calidad de núcleo familiar que se espera para su familia.
Para los técnicos del Pereira Rosell, entonces con los que hablamos, ese abandono puede ser un acto de amor, puede constituir un acto de amor. Y allí hablan de respetar el autodiagnóstico que hace la madre acerca de su imposibilidad de tener ese otro hijo. No aborta, continúa con el embarazo, pero dejando claro que luego dará a ese chico en adopción. Canavesi explicó su idea.
Yo considero que ese abandono que se hace, que es el consensuado, meditado, el pensado, en definitiva es un acto de amor, aunque no lo pueda entender la sociedad en su conjunto, es un acto de amor. Es decir, yo tengo estas incapacidades, mi núcleo familiar tiene estas incapacidades, no nos podemos explicar los niños para seguir todo su desarrollo. Entonces yo te hablaba de la importancia del autodiagnóstico. ¿Ah? Es fundamental en esto. Fundamental.
Esa madre se adquiere la conciencia de que...
De que no lo quiere ese niño asumir, ella que no puede asumirlo por X factores, no económicos exclusivamente. ¿Ah? Y que bueno, se decide que el mejor lugar para ese niño, que lo va a tener, y que el mejor lugar para ese niño es otra familia.
Mauricio, una vez que la madre comunica esa decisión, comienza, me imagino, todo un periplo para el bebé, pero también imagino que no siempre el abandono se hace por el ámbito formal.
Claro, ahí está. Cuando esa decisión se da y se comunica en el ámbito institucional, comienza para ese niño una serie de pasos que, como decíamos al principio, se espera que termine en una adopción con alguna de las parejas anotadas en el ILAYA, en el Instituto de Legitimación Adoptiva. Esto, si se sigue la vía formal, que es la que estamos describiendo en este informe. Los técnicos, como todos nosotros, saben de la existencia de otros mecanismos, no formales. La doctora León y Canavesi hablaron de esas listas paralelas.
Es algo que hemos usado mucho en este hospital y que nos hemos visto más de una vez que se trata de este tipo de problemas. Las listas paralelas. Las listas paralelas son personas que por un prestigio social o un prestigio académico también, tienen listas de padres, ¿verdad?, que están deseosos de adoptar hijos y que por el ILAYA estarían en un lugar mucho más avanzado. Existen otros mecanismos, ¿verdad?, en los cuales durante el embarazo se puede contactar a la madre, entonces ya se le dice que no se produzca el abandono institucional entre ellas, la madre sale con el niño y bueno, si afuera se hace la
Es un papel. Vamos a la pausa, anunciando que en el próximo bloque vamos a conocer el trabajo de dos hogares donde los niños permanecen hasta tanto se confirma el abandono y se logra la reunión con una familia adoptiva. Más a 26 minutos de las 11 de la mañana seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramuspe sobre el abandono infantil. Ahora, Mauricio, vamos a conocer un poco sobre dos instituciones que son referentes en esa problemática.
Ahí está. Uno es el Centro de Observación número 4, o Centro 4, como les decía antes, que es el que podríamos denominar como la puerta de entrada que tiene el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay para los niños abandonados. El otro, más conocido para la audiencia de la radio, sobre todo a partir de varios móviles de Rosario Castellanos, es el Hogar Retoño. Al comienzo del informe, la encargada del ILAYA, Ana María Brisco, contaba que eran los distintos hogares del INAU o co-convenio con este organismo los que deben realizar la investigación para ver si hay un vínculo familiar que se pueda rescatar o decidir recomendar el pase de ese niño en adopción. En esa línea fui al Centro de Observación número 4. Allí actualmente viven 40 chicos que tienen entre 0 y 5 años de edad. Por año pasan por ese centro entre 100 y 150 niños y poco más del 50% de ellos regresa con su familia biológica. Este es un hogar de ingreso donde los niños idealmente no deberían permanecer mucho más de un mes para luego ser derivados. Sin embargo, muchas veces permanecen allí más tiempo antes de ser derivados a otros hogares, ya sean institucionales o familiares. La encargada de ese servicio es Mónica Nicolasi. Ella nos explicó cuál es la finalidad del Centro 4.
Nuestra finalidad es hacer el diagnóstico integral de vulnerabilidades para estudiar la situación en forma global, ¿verdad? Con intervención de educadores y técnicos, estudiamos la situación y nuestra prioridad, lo que tenemos el estudio, es retornar ese niño a su núcleo natural, que es la familia, que en ese momento de nuestra intervención están dadas las condiciones. Si no puede hacerse cargo la familia en el momento que el chico está con nosotros, bueno, lo que hacemos es los informes técnicos derivados a la división donde pertenecemos, que es la división protección integral de tiempo completo, porque los niños viven las 24 horas con nosotros, para buscarle un hogar de acuerdo a sus características que puede ser oficial o por convenio.
El Código de la Niñez y la Adolescencia fija que el objetivo inicial de cualquiera de estas intervenciones ante un abandono es buscar los mecanismos para restituir a ese niño a su familia biológica, reservando, claro está, lo que se llama el interés superior del niño. Es decir, el niño es el centro de las acciones y se busca restablecer esos lazos familiares, ya que la mejor de las opciones es que el niño crezca en su núcleo original. Esto muchas veces no es posible, dado que esa familia no puede apoyar su desarrollo por distintas causas, según nos lo explicó Nicolasi.
Acá no somos quien nosotros para jugar, sino que tenemos que hacer un puente, ¿verdad?, para reconstruir esos vínculos y ir restituyendo esos derechos que han sido violados por alguna razón. En caso de que tendremos todos esos plazos, no se pueda nosotros encuentro, bueno, evidentemente es el sujeto de derechos humanos. Lo que importa, por supuesto nos importa la familia, pero digo, el niño es el epicentro de todo el trabajo.
Esa definición que nos contaba Nicolasi también está presente en el trabajo del Hogar Retoño. La asistente social de esa institución, Anabel Saucedo, llamó la atención sobre lo difícil que a veces es para los padres entender que pese a las excelentes condiciones que tiene el hogar, para el niño sería mejor estar con su familia.
A veces las condiciones acá sean casi excelentes en cuanto, digo, no tienen carencias ni de alimentación, ni de vestimenta, ni de socialización, porque se los lleva a pasear, hay mucha gente que colabora y se hace posible todo esto. A veces ellos piensan, hay que explicarles, que por qué que acá está mejor, ellos te dicen, ni yo no le voy a poder dar por eso, no sé decir que realmente el niño lo que quiere es estar con su padre o con su madre. Ojo, cuando eso es posible, si tú tienes una situación de maltrato, de abuso sexual, no vas a estar fomentando que se lo lleven, sin duda. Es cuando ves que gente que tiene esa limitación o que... Y a veces ves a las que vienen llorando, que se van llorando, que el niño queda mal en el momento de la separación, lamentablemente son los niños. O sea, lo que hay es exactamente lo contrario.
Salcedo decía que esos casos de presencia de los padres son los menos en las intervenciones que hacen en ese hogar. Al hablar de otras formas de ingreso de los niños a la institución, afirmó que desde la crisis de 2002 cambió el perfil de atención, pero no aumentó significativamente el número de casos, el número de abandonos. Sí comenzaron a verse realidades nuevas, más problemas psiquiátricos y adicciones. Aquí aparece una sustancia mencionada en cada uno de los informes sobre alguna problemática social, la pasta base.
Nosotros pensábamos que iba a aumentar más. No, no en relación a lo económico. Yo no creo que haya una familia que por una razón económica se pueda desvincular de su hijo. Tú ves, Ulises arriba de los carros, tú ves en un ranchito de 2x2, toda una familia entera, como pueden salir adelante. Acá lo que sí, a partir de la crisis y de todo eso asociado que trajo, sí de pronto... gurisas o mujeres sí más en calle y asociadas a todas estas problemáticas, acá lo que por el más que estoy incluyendo es el control de las cámaras.
Actualmente en Retoño viven 70 niños. Desde que comenzó a trabajar en junio de 1999 han pasado por allí 235. 102, es decir, el 43% fueron adoptados, mientras 52, el 22%, volvieron con su familia original. Si se analizan las fichas de las historias familiares de los niños internados en el Hogar Retoño, que Saucedo proporcionó sin los nombres de los niños, claro, porque las instituciones son muy celosas de la identidad de los niños, claro, la palabra que más se repite es ausente. En los casos en los que se ha logrado algún contacto con la madre o el padre, se describen situaciones de consumo de distintas drogas, problemáticas psiquiátricas, personas portadoras de VIH que no tienen atención, violencia doméstica. Últimamente, dijo Saucedo, una de las situaciones que más se repite es la fuga de la madre del hospital sin que quede ninguna referencia.
En esas situaciones puede llegar a configurarse la desvinculación definitiva del niño de su familia biológica y, en definitiva, Mauricio, concretar una adopción.
Claro, ahí está. En el caso de abandono, esa es la mejor de las opciones, ¿no? Sí, y ahora, aunque se insiste mucho en la búsqueda de recomponer los lazos biológicos, se intenta que se aceleren los trámites de adopción. una resolución del INAU tomó los 30 días que marca el código, el nuevo código, para que los recién nacidos sean dados en adopción. Allí, el organismo toma la decisión de derivarlo a una familia sustituta mientras siguen corriendo los trámites judiciales. Es importante que se actúe rápido una vez configurado el abandono para que ese niño pase el menor tiempo posible institucionalizado. Por más excelentes que sean las condiciones de un hogar, nunca igualarán el trato de una familia deseosa de tener hijos y comprometida con ellos. Saucedo contó un caso de una demora de más de 9 meses pese a la expresa voluntad de la madre de dar a su hija en adopción.
Después pasó hacia una audiencia con una mamá que el niño nació en noviembre. Y bueno, yo no la conocía, la mamá estaba citada a ella y nosotros. Y me imaginé que a ella le digo, me dice sí. Sí. Y llorando, ¿no? La audiencia. Y digo, nunca te imaginas que a esta altura su hija fue envuelta. Y que la niña no estuviera, dice, y yo firmé para que se entregara a la familia, no puedo creer que a 9 meses, 10 meses, la niña estuviera internada. Y la jueza le preguntaba si no lo querés, no, sí que debe ser una familia que le dé lo que yo no le puedo dar.
Bueno, ahí Mauricio se confirmaba claramente el acto de amor, ¿no? Porque no es que se deslindaba a la chica y no le importaba más. Quería que fuera acogida por una familia.
Y pese a esa voluntad de la madre, hay una demora que es difícil de entender desde que no participamos de estos trámites, ¿no? Y que ahora se intenta que se termine, ya que el INAU busca acelerar los procesos. En tal sentido, el Pereira Rosell, el INAU y el Poder Judicial están elaborando un protocolo que permita ordenar las acciones y acelerar los procesos para que el niño que se haya comprobado que fue abandonado pase el menor tiempo posible en las instituciones. Las parejas que quieren adoptar en general pretenden que se les dé un bebé, y si los niños permanecen mucho tiempo institucionalizados, corren el riesgo de no ser adoptados. Creo que Canadesi, la jefa del Servicio Social del Pereira Rosell, es bien clara en cuanto a qué debe primar en estas acciones.
Yo acá, lo principal es el interés superior del niño. Y hay artículos en el Código del Niño que lo resalta, que frente a determinadas cosas lo que prima es eso. Bueno, no manipulemos con el interés superior del niño, realmente el interés superior del niño es que hace una familia, recibir afecto, tener un nombre de apellido, estar incluido en la sociedad y no estar excluido.
Sí, para el cierre me gustaría comentarles esos dos hogares con los que trabajé, siempre están deseosos de recibir ayuda, porque por más que reciban un subsidio, bueno, en el caso del Centro 4 directamente recibe fondos del INAU porque pertenece al INAU, y el hogar Retoño tiene convenio, pero bueno, nunca está de más, ellos pueden recibir colaboraciones. Les doy el hogar del Retoño, el teléfono es 304-7101 y 3336-7783, y en el caso del Centro 4 el teléfono es 200-3443. Otra cosa que me pedían aclarar es que cuando se escuchan estos informes o salen en la prensa, muchos padres que están con intenciones de adoptar van directamente a los centros a pedir, a los hogares a pedir chicos. Eso no es posible. El trámite siempre se hace a través de ILASA, que es el trámite más garantista, ¿no? El que preserva las garantías de la familia biológica y también los de la familia adoptiva.
Y la del niño.
Y la del niño principalmente.
Planteabas, Mauricio, un elemento allí que es real y que tiene que ver con el paso del tiempo, porque casi todas las familias que quieren adoptar bebés, entre otras cosas porque quieren de alguna manera marcar su matriz familiar, su matriz cultural, sus valores, y eso ya desde muy pequeño.
Comenzar una vida juntos,
claro,
¿no?
Y en eso el tiempo corre en contra. Creo que ha sido captado notablemente en una hermosa novela norteamericana, John Irwin, que se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. Luego llevaba el cine como en Las Reglas de la Vida, ¿se acuerdan? Que Michael Caine tenía una clínica abortiva que al mismo tiempo funcionaba como hospicio, donde los niños se desesperaban cada vez que venía un matrimonio a buscar un chico, porque claro, entendían que en la medida que les iba pasando el tiempo cada vez eran menos graciosos para esas familias que los pudieran recoger. La película es muy bonita, pero es impresionante la novela. Quienes no la hayan leído, hay ediciones muy baratas de este Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, vale la pena. Y cuenta muy bien lo que siente un chico abandonado cuando está buscando la expectativa de reconvertirse en otra familia.
Muchas veces esa demora implica que los niños crezcan y que estén años internados y después es muy difícil, porque en realidad, como decía Gonzalo, las familias adoptivas lo que quieren son niños chiquitos, entonces esa demora termina perjudicando doblemente a los chicos. Primero porque están más tiempo ahí, y segundo porque después les es muy difícil conseguir una familia que los acoja.
Y esa situación que contaba Gonzalo a través de esa novela, te pasa totalmente al entrar en nuestros hogares, las caritas vienen enseguida con agarrarte, es bastante impresionante eso.
Gracias, Mauricio.
No, por nada.